Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves ya 21 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo ha pedido hoy una investigación internacional en el marco de Naciones Unidas por la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. La Habana busca nuevo crédito del Banco Estatal Brasileño Bandes para el desarrollo de la futura zona franca del puerto del Mariel, informó desde la Nación Sudamericana el ministro de Exteriores de la República de Cuba, Rodrigo Malmierca. Representante federal por TARPA, Katy Castor, envía carta al presidente Obama alentándolo a un fresco y profundo análisis de los futuros pasos de la política norteamericana hacia Cuba, reporta el portal financiero Cuba Standard. Emotivo encuentro de dos hermanos cubanos este miércoles en el aeropuerto de Los Ángeles, luego de 51 años de separación. Y alerta el candidato opositor Enrique Capriles de un golpe militar sería lo peor para Venezuela. También desde Caracas se informa que ya 26 empresarios han sido detenidos en los operativos del oficialismo contra la guerra económica. Y de la prensa oficial, informa el diario Girón de la provincia de Matanzas que Elian González viajará a Ecuador como invitado al Festival Mundial de la Juventud. Y el gobierno cubano exporta servicios educativos a 43 países, dijo en La Habana el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, Alfredo Díaz. Bueno, ya un placer, como todas las tardes, las costumbres aquí a las 3, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Qué te parece? No necesitamos maestros emergentes, que también se están exportando.
Bueno, todo se exporta. Cuba está a la venta y Cuba está, desgraciadamente, estaba leyendo la nota del tour que le dio Malmierca a los empresarios en Mariel. Uh-huh. Y miré mi chequera, pero no me alcanza el dinero. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo tú estás? Y Ofelia y Pendaje y todos los que a esta hora llegan a Cuba al Día.
Bueno, todo como siempre, Karen, mirando, además que no aprenden los inversionistas internacionales. Uh-huh. Acaba la República Mexicana de condonar la deuda al Banco Central de México. Parece que los brasileños tienen otra perspectiva de cobrar.
Sí. Ellos van a cobrar in situ.
Vamos a ver. Bueno, vámonos ya. Candente, lo más candente en el tema noticioso del día, la situación venezolana. Ya, como siempre, para analizar todos los pros y contras de lo que está ocurriendo y va a ocurrir, tenemos en línea telefónica acá desde el sur de la Florida a todo un conocedor, un politólogo, también es gerente de PDVSA, Horacio Medina. Horacio, un placer, como siempre, por tu tiempo.
Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo en su programa. Para mí es verdaderamente un privilegio.
¿Cómo no, Horacio? Bueno, necesitamos tu análisis. Marchas estudiantiles hoy, gobiernos de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del Departamento de Estado. Al viejo estilo de La Habana, pues en la nota de la Cancillería venezolana hoy tratando de vincular pues la previa declaración del Departamento de Estado con la oposición. También ya 26 personas han sido detenidas en esta guerra que ha declarado Maduro contra toda la sociedad económica venezolana. Y de cara a todo esto, pues el sábado la protesta y en el medio de todo esto pues la ley habilitante. ¿Hacia dónde vamos? Horacio Medina, ¿cuál es la situación y las perspectivas? ¿Cómo ves el panorama político de tu querida patria?
Bueno, sin duda alguna que Venezuela en este momento hay una serie de escenarios, todos ellos muy complejos y todos ellos entrelazados. Poder predecir a ciencia cierta lo que va a suceder es muy complicado. Sin embargo, sí vamos hacia un lugar, hacia un desenlace. Yo creo que es difícil predecir cómo sucederá, cuándo sucederá y a quién favorecerá. Pero es cierto que vamos en ese camino. Primero, que creo que indudablemente algo que tenemos que aceptar es que el G2 cubano sigue siendo pues algo extraordinario, porque ha logrado mantener en el poder 7 meses a Nicolás Maduro. Uh-huh. Eso ya es una proeza, ya es algo extraordinario, ¿no? Ahora, lo difícil, o lo que creo complejo, es que logren por mantenerlo por mucho tiempo más, y esta es la razón por la cual que creo que han precipitado una serie de decisiones que de alguna manera estaban guardando para un poco más adelante, presionado por varios aspectos. Uno de ellos, uno que mucha gente tiende a desestimar, pero yo siempre que puedo lo reivindico, que es el escenario electoral, no porque sea en sí mismo un vehículo seguro de salida, sino porque se trata de un instrumento que nos ha servido para movilizar, para organizar, para concientizar. Y efectivamente, luego de todos estos procesos, y habiendo asumido Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina y todo ese entorno, a través de la Mesa de la Unidad Democrática, otro de los milagros que era muy difícil que ocurrieran, han logrado de alguna manera ya sembrar en la población venezolana que la alternativa democrática es mayoría y que hay una necesidad de cambio. Ese es uno de los elementos que presionan. El otro elemento es definitivamente la terrible crisis económica que sufre el país. Estamos viendo, por sí sola no sería un elemento, pero sumado a los otros ya comienza a volverse compleja. La escasez, definitivamente la inflación, la inseguridad, la violencia, las protestas continuas, todo esto son elementos que vienen cercando al régimen de gobierno y lo obligan definitivamente a radicalizarse, creo que antes de tiempo. Antes de tiempo, porque pienso que las medidas eran otras, después de las elecciones, un poco más entrado el año, las comunas y todas estas cosas que venían sucediendo. Yo creo que desde Cuba, obviamente, están tratando de acelerar, y podría suceder además que este tipo de medidas que se tomaron, unidas a la inevitable decisión que ha tomado la Mesa de la Unidad Democrática, encabezado en este momento o liderada por Enrique Capriles, de llamar a una concentración masiva este sábado en los 335 municipios que componen el país, con los liderazgos de cada uno de esos municipios, es sin duda alguna que el comienzo de una gran cantidad cantidad e inconmensurable de protestas que se van a hacer de una manera organizada y liderada. Así que yo creo que estamos llegando al punto, a la encrucijada donde se tomará el camino y definitivamente marcará el rumbo a corto plazo del futuro de Venezuela.
Tengo una pregunta para ti, Horacio, y si estoy de acuerdo de que él ha anticipado un proceso que quizás hubiera tomado más tiempo. Veía la comparecencia tuya con la doctora Ana Mercedes uh-huh. Díaz. Ella elabora un criterio que a mí me llama la atención y te explico por qué. Dice que mediante un artículo de la Constitución, pues indudablemente esta ley habilitante que tiene en este momento por un año Nicolás Maduro podría dar paso a lo que sería la Federación Cubana-Venezolana, como que la unificación de los dos países bajo una misma égida. Y aquí es donde viene mi pregunta. Cuba está sancionada, Cuba tiene un embargo norteamericano, Cuba es un país que está fuera de la OEA. ¿Qué pasaría entonces con las relaciones venezolano-americanas de ocurrir esto que predice la doctora Ana Mercedes Díaz?
Bueno, fíjate, Karen, yo estuve ciertamente en ese programa y como lo expresé allí, como lo conversé fuera de las cámaras también con Ana Mercedes, para mí no es tan obvio como ella lo está planteando. Sin embargo, yo tengo por norma y costumbre nunca desechar alguna de estas teorías e incluirlas dentro de los escenarios posibles. Yo creo que esto podría suceder si definitivamente llega al punto extremo de la desesperación y si no hay otro camino, otra salida. Sería unificar algo que por mucho tiempo ha venido haciéndose, que de hecho y en la práctica de facto ocurre. Tengamos en cuenta que sobre los 50,000 millones de dólares que Venezuela ha venido exportando, que en este momento se ve reducido por la crisis de falta de divisa, prácticamente el 70% de esos 50,000 millones se triangulan y vienen desde Cuba. O sea, son productos que son comprados, que tienen como puerto de partida Cuba, cuando todos sabemos que en Cuba no se produce absolutamente nada o muy poco que pudiesen exportar hacia Venezuela. Entonces, de facto eso ocurre desde el punto de vista de los 105,000 barriles por día de crudo y productos que Venezuela envía a Cuba, y desde donde se venden en Panamá a través de brokers cubanos alrededor de unos 40,000 o 50,000 barriles diarios. contrario, lo sabemos por la fuerza que podríamos llamar una invasión silenciosa de muchos miembros del gobierno cubano que controlan diferentes áreas del quehacer venezolano, además de su influencia muy fuerte dentro de la ya desprofesionalizada y politizada, altamente politizada Fuerza Armada Nacional, el control de las milicias, en fin, de hecho esa federación, esa unión ya está funcionando. Lo riesgoso para ambos sería hacer lo que tú predices, decirlo públicamente, hacerlo públicamente aprovechando esta ley habilitante. Eso para mí es un poco complejo, requeriría un análisis un poco más profundo, pero repito, no es mi intención decir que eso no es posible, que eso es una locura. No, yo creo que la perversidad está más que manifiesta, la capacidad de asombro uno la ha venido perdiendo, y esto, cómo no, podría ser un escenario que no creo que en principio, viéndolo así, sería muy beneficioso para ambos, pero si lo hacen, que lo podrían hacer, pues por alguna razón será. Y yo creo que sería la razón ya de la desesperación extrema y de la última probabilidad. Yo no descartaría tampoco, y en eso yo comparto la tesis de Enrique, de que se esté fraguando un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado por parte de las fuerzas democráticas del país o de algunos militares institucionalistas, si es que todavía se puede llamar a esto a una Fuerza Armada absolutamente desprofesionalizada. Yo creo que podría estarse fraguando un golpe de Estado de algunos militares que apoyan fuerzas de lo que era el chavismo, que hoy en día están en el gobierno todavía, pero que no pertenecen al sector radicalizado de Maduro. Y eso sería un poco buscar un efecto de transición para tratar de sobrevivir en un escenario donde no estuviera Maduro. Obviamente, tampoco creo que eso pueda hacerse si no tiene el visto bueno de La Habana, donde de alguna manera se garanticen también dentro de esa transición la posibilidad de buscar otros escenarios y buscar otras formas de sobrevivir. Entonces yo creo que estamos en algo muy complejo de, como te digo, de escenarios entrecruzados, y no se puede descartar ninguna de las opciones, ninguna de las acciones, y hay que verlas con mucho cuidado porque definitivamente este es un momento de definiciones y Venezuela está atravesando una aguda crisis política, económica y social.
Vamos a hacer una breve pausa, Horacio. Regresamos contigo en breve aquí en Cuba al Día en Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro. Te traigo lo nuevo del rapero Eminem junto a Rihanna. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 3 años atrás, al 2010, donde recordaremos uno de los primeros éxitos del ídolo hawaiano Bruno Mars.
But darling, I'll still catch a grenade for you.
Y Victor Suave presenta en su VIP a la italianísima Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, compartiendo con el destacado politólogo y experto en la temática venezolana, Horacio Merina. Horacio, yo coincido perfectamente contigo y creo que La Habana ha tenido que adelantar lo que está ocurriendo en Venezuela, dada la impopularidad, el desplome político, que nunca lo tuvo, la gracia política de Nicolás Maduro. Y hay dos cosas interesantes, como tú conoces perfectamente, en días recientes, una delegación del Ministerio de Justicia de Cuba que estuvo en Venezuela trabajando en conjunto con la Fiscalía Venezolana. También se reporta de un intercambio aún mayor de militares cubanos en Venezuela. Ahora, yo quiero llegar contigo a otro ángulo aquí. Como todos sabemos, en las elecciones presidenciales el pasado abril, que mostraron luego de la muerte de Chávez la polarización, Capriles con más de 7 millones de votos, la mitad básicamente de los votantes venezolanos. Sin embargo, nunca se dijo que salieran a la calle luego de la brava que dio el oficialismo. ¿Cómo tú ves ante la polarización? Y sumado a esto, el desplome, se ha hablado en encuestas serias en los últimos días de que la base popular que sostuvo al chavismo durante mucho tiempo la ha ido demoliendo el propio Maduro. ¿Cómo tú ves un mensaje contundente que puede ocurrir este sábado en las 335 municipalidades por parte de la oposición? ¿Qué impacto podría tener esto?
Bueno, fíjate, Tomás, Karen, yo recuerdo claramente que en esos días ustedes me hicieron una llamada el día antes de la marcha. Yo le dije que si yo conocía bien a Enrique Capriles, pues la marcha del 17 no iba a ser convocada. Y en efecto no fue convocada. Eso fue pues definitivamente muy criticado, altamente criticado, y mi punto siempre ha sido que el error no estaba en no haber llamado a esa marcha, el error estuvo en no haberlo hecho el mismo día de las elecciones. Uh-huh. Es decir, ese día decir, de aquí no nos movemos hasta que no contemos los votos, y la dirigencia política no tomó la decisión en ese momento. Entonces era muy cuesta arriba hacer ese llamado después, porque iba definitivamente había dado tiempo a preparar un escenario que no era el más adecuado. Yo creo que en este momento, cuando Enrique toma esta decisión, está empujado por circunstancias que realmente no permiten otra solución. La única solución es salir a la calle. Yo creo que esto es un clamor popular en todos los sectores, y definitivamente hay una certeza de que es mayoría la alternativa democrática, que el país está pidiendo un cambio y que todas las salidas y alternativas están siendo cercenadas, cerradas desde el oficialismo, motivo por el cual la gente pide una reacción. Yo creo que la dirigencia política, no solo Enrique Capriles, sino ahora acompañado por todos los partidos políticos y toda la mesa de la Unidad Democrática, hacen esta convocatoria. Yo no pienso, y obviamente esto es muy difícil, yo no pienso que el sábado sea algo definitivo. Sin embargo, nadie podría predecirlo. Podría ocurrir cualquier evento no programado que desembocara en algún otro tipo de evento mucho más radicalizante. Sin embargo, creo que sí es la declaración cierta de que estamos dispuestos a asumir nuestra tarea de calle y que estamos dispuestos a entablar la pelea en otros escenarios, en los escenarios que ellos estén planteando. De modo que es como en un punto de partida ya radicalizando la posición de la oposición, haciendo sentir la mayoría. Y creo que eso es lo más importante. Obviamente, ¿qué pueda suceder? Bueno, va a depender en mucho del grado de violencia que desde el oficialismo le quieran poner a las protestas.
Desde luego, ahí es donde viene mi pregunta, porque indudablemente estamos viendo un giro que, aparte de torpe, ¿no?, en el orden interno por parte de Maduro, pues es más que reaccionario. Ya comienza como establecerse un terrorismo estatal contra los empresarios. Ahora le va a caer arriba a las concesionarias de automóvil. Y mi pregunta es, en diciembre están programadas elecciones de municipio, la marcha del sábado puede darle a él, la marcha del día 23, puede darle a él todo el capital represivo para levantar garantías, poner al Estado en un estado caótico al país, y ahí es donde viene mi pregunta, ¿qué va a pasar?
Bueno, mira, Karen, yo creo que aquí va a pasar lo que la gente desee que pase, y te voy a explicar cómo lo veo yo. Yo creo que también el sábado puede haber una demostración absolutamente contundente que no deje ningún lugar a dudas de dónde está la mayoría, lo cual también podría obligar a muchos de los que quieren hacer eso que tú estás diciendo y que yo comparto contigo, a recapitular, a retroceder, porque ciertamente puede haber un grado de violencia. Todos los regímenes con ese carácter totalitario, con esa concepción totalitaria del poder, jamás han necesitado ser mayoría para imponerse. Eso yo lo tengo claro desde el año 2002. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Sin embargo, también creo que en este momento, un momento crucial, si las manifestaciones se dan como la gente quiere que se den, o como la gente ha pedido que se hagan, de una manera contundente, masiva, que no deje ningún lugar a duda, yo creo que quienes toman la decisión tendrán que por lo menos repensarlo. Por eso creo que es vital la participación de la gente este 23, como también existe otra convocatoria para el día 30. Por eso, creo que se ha dado inicio y se está planteando otro esquema, otro escenario de lucha, de pelea. El escenario de votar y calle, calle y votar. Porque no podemos abandonar el otro escenario. Recordemos otra vez que hay muchísima gente en el país que sigue pensando en el voto. Y que ese voto dé conciencia sobre lo que son sus alcaldes y sus concejales, el gobierno más cercano al pueblo, pues es algo que están dispuestos a defender. Entonces, sin entrar en la contradicción, porque creo que no existe la contradicción, el objetivo es el mismo. Si el desenlace tiene que ser por la vía de la calle y la protesta de la calle, bienvenido. Y si el desenlace ese puede ser presionado una vez que consigan, como en efecto pensamos que se pueden conseguir victorias muy importantes, emblemáticas, en las capitales más importantes del país, yo creo que eso también ayudaría de una manera definitiva a precipitar los acontecimientos. Porque yo repito, yo creo que el G2 cubano es algo maravilloso, extraordinario, ha logrado tener 7 meses en el poder a un personaje como Nicolás Maduro. Yo creo que ese es un trabajo que hay que sobrevalorarlo definitivamente, ¿no? Pero dudo que esto pueda ir mucho más allá. Tal vez puedan inventar otro escenario, tal vez puedan inventar otro interlocutor, tal vez puedan buscar la vía del golpe de Estado, pero mantener a Maduro creo que les va a resultar muy complicado.
Nos queda un minuto y medio, Karen, adelante.
No, mi pregunta era, ¿es cierto lo que estás hablando? Porque no he visto por parte de los acólitos de el proyecto de Maduro en el exterior, llámese Bolivia, llámese Correa, llámese otros dirigentes pertenecientes al ALBA, triunfalismo en cuanto a esta ley habilitante de la cual Maduro se ha apoderado para llevar adelante el país.
Yo creo que, mira, no está, yo creo que está muy claro que esa ley habilitante es sencillamente un elemento disuasivo, un elemento de presión, un elemento que busca poner el miedo en la gente y a la cual la gente está retando con una marcha y una salida a las calles. Eso también hace pensar, porque yo sí creo, vuelvo y repito, tienen el poder, tienen una concepción totalitaria del poder, son absolutamente perversos, pero tampoco son idiotas. Y entonces tampoco van a ir por la vía de la confrontación abierta que podría traer otros escenarios no deseados. Así que podríamos estar viendo también algún tipo de repliegue táctico y buscar otra alternativa que no sea Maduro, que yo creo que eso podría estar sucediendo, sobre todo puertas adentro de los cuarteles, eso sí, de común acuerdo con el régimen castrista.
¿Cómo no? Horacio, 10 segundos nos quedan. ¿Qué papel juega en todo este escenario Diosdado Cabello?
Bueno, Diosdado está bastante más, muy disminuido, diría yo, bastante más de lo que mucha gente cree, luego de los cambios militares que se operaron el 5 de julio, cuando la mayoría de sus interlocutores en el alto mando militar fueron pasados a retiro. Y por otro lado, está bastante acosado desde el punto de vista de lo que tiene que ver sus redes de corrupción, porque en el otro lado, pues hay gente que no está de acuerdo con eso. Y no porque no estén de acuerdo con la corrupción, sino porque están de acuerdo con ocupar los espacios que la ha venido ocupando.
Gracias, Horacio. Horacio Medina, directamente para Cuba al Día, desde aquí el sur de la Florida. Extensivo a ti, Karen, Dios mediante, ya mañana viernes. Nos vamos ya a un resumen informativo. De regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro, así como nuestro invitado desde la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves, el 21 de noviembre, como siempre, a mi lado, a esta hora, aquí en este espacio, Omar López Montenegro, y en breve, nuestro invitado en la tarde. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? ¿Ya saludaste a Ofelia, Juanito?
Saludé a Ofelia, Juanito, otras personas que me encontré por los pasillos, todo el mundo, Ever, Semaná, todo el que me encontré.
Tú eres un hombre popular acá.
Soy un hombre, digamos, afectuoso, amigable.
Qué bien, me gusta que estés. Bueno, pues Omar, también parece que afectuosas, para ponerlo en ese contexto, son las actuales relaciones del gobierno de La Habana y su homólogo brasilero. Lo que me llama la atención, Omar López Montenegro, con esta nota que acaba de fluir, de la agencia Reuters. Está por allá, por la nación carioca, pues el ministro de Exteriores de Cuba, Rodrigo Mojalmierca, a toda velocidad vendiendo el futuro de la nomenclatura, las instalaciones de la zona libre del Mariel. Pero parece que hasta ahora los más de 600 millones que ha aportado Bandes, el Banco Estatal Brasileño, no ha sido suficiente. Y ha dicho en conferencia de prensa hoy desde el Brasil, el Mojalmierca, que el gobierno de Raúl Castro pues busca una nueva línea de crédito del Bandes. Me llama la atención, espero que lo resuelvan, por supuesto, pero y ahí es donde quiero hablar contigo, con el historial crediticio de paga que tiene el gobierno cubano. El último ejemplo lo tenemos en México, que no le ha quedado otro remedio de condonarle la deuda. ¿Qué garantías en esta nueva fase tiene el gobierno brasileño de que se le pagará esa deuda por parte de su homólogo cubano?
Bueno, garantías el gobierno brasileño no va a tener ninguna, lo que tal vez haya alguna, digamos, afinidad ideológica que permita dar el dinero sin necesidad de garantía. Y esto es lo que sucede, el gobierno cubano ha estado aprovechando, ¿no?, digamos, estas afinidades con Dilma Rousseff para obtener estos créditos sin garantía. El gobierno cubano es uno, de acuerdo a Moody's, es uno de los que menos historial de crédito tiene en el mundo. Está, ha sido declarado como país de riesgo en el plano de la inversión económica y, sin embargo, este proyecto ha seguido adelante. Y es bueno que tú menciones el tema de que no han sido suficientes los 600 millones de dólares. ¿Dónde ha ido a parar esto? Es lo que hay que averiguar. Esto recuerda otros casos en que precisamente las inversiones del dinero no fueron todas aplicadas a donde se deberían aplicar y por eso el dinero que está previsto originalmente no alcanza. Hay que tener en cuenta que esto se establece en base a un presupuesto. Esos 600 millones de dólares que se prestaron en base a un presupuesto que con eso alcanzaba y sobraba para construir lo que había que construir y ahora, sin embargo, no alcanza.
Pero, Omar, no hay un divorcio entre el dinero, los negocios y las ideologías. Porque, mira, por ejemplo, acá en Occidente, y tú lo conoces igual que yo perfectamente, pues si tú entras en un problema de crédito con tus deudores, tú tienes un precio que pagar. Tú pierdes puntos en tu averaje de crédito y las condiciones para adquirir nuevos préstamos en futuro se complican. Puede haber muchas afiliaciones ideológicas entre el gobierno de Dilma Rousseff y La Habana, pero el dinero es brasileño y es de banco y está en riesgo.
Correcto, pero el dinero, esos bancos, quien les brinda la garantía no es el gobierno cubano, es el gobierno brasileño.
Es un gran punto, es el Estado.
Y eso es lo que pasa, es el Estado brasileño el que está brindando la garantía que el gobierno cubano no puede brindar. Entonces, en definitiva, esto está afectando directamente a los contribuyentes brasileños, porque el gobierno, el Estado brasileño, el dinero que tiene es de los impuestos de los que contribuyen la población, porque los estados, como no son entidades privadas, no generan dinero, no producen dinero.
Bueno, aquí tengo otra excelente nota que acaba de publicarse en una conferencia de prensa en La Habana. Quizás esto va a aclarar pues algo lo que hemos planteado. Tú recuerdas en innumerables oportunidades en este espacio con múltiples invitados del tema del déficit de maestros, los maestros emergentes que hay en Cuba. Incluso pues el oficialismo le ha puesto el ojo encima a los maestros por cuenta propia que están tratando de suplir un déficit a nivel nacional. Creo que, Omar, la misma oficialidad no ha dado muestras de por qué no hay maestros. El director de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido y del Ministerio de Educación, el señor Alfredo Díaz, ha dicho hoy que Cuba exporta servicios educativos a 43 naciones. Entre estas naciones, pues hay 2.326 maestros de la isla, una cifra la más alta en toda su historia, que están ubicados, entre otras, en Venezuela, en Guinea Ecuatorial, en Angola, y no hay maestros en Cuba, Marta.
Bueno, ahí está, la matemática no engaña, ¿no? Si los maestros están en otros lugares, pues no pueden estar en Cuba. Ni la matemática ni la física. La física dice que un cuerpo no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo, ¿no? Pues evidentemente si los maestros están fuera de Cuba, no están en Cuba.
Es que todo indica, quizás tú que también eres economista, lo que una oportunidad como fue el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación sirvió como bandera ideológica del régimen. Como ya hoy no hay ideología, ahora sirve para hacer dinero.
Puramente dinero, claro. Anteriormente propiciaban los dos, ¿no? Propiciaban dinero y propiciaban de bandera ideológica. Como quiera que sea, también en estos momentos lo que se ha invertido es la proporción. Antes los maestros lo que más propiciaban pues era este componente ideológico, indoctrinar a gente en otros países, y el dinero era un poco secundario. Ahora es al revés. Ahora el dinero es lo más importante, puesto que no hay mucho que vender en términos de ideología, pero todavía sigue esta famosa diplomacia médica, diplomacia educativa, en este caso que se pueda llamar. Esto ha sido un patrón de régimen. Recordemos que se le regaló un central a Nicaragua cuando en Cuba el azúcar estaba racionado por la libreta.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Dios mediante, al regreso ya tenemos en línea telefónica desde Madrid hoy a nuestro invitado en el espacio. Regresamos en breve.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-639-4273 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Hoy en Contacto Cuba, la Zafra 2013-2014. Y visitamos Camagüey y Santiago de Cuba, donde la prensa oficial comenta que esperan alto rendimiento, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 21 de noviembre, ya previo al último segmento de nuestro espacio en la tarde de hoy. Omar, una noticia muy agradable que ha fluido en las agencias. Amanecimos el día con la información de que la Comisión Europarlamentaria del propio Parlamento, o sea, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, hoy ha pedido oficialmente, que yo diría que es una de las instancias más importantes donde se ha alcanzado esto, una investigación internacional en el marco de Naciones Unidas para esclarecer, independiente, por supuesto, la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Podrás imaginarte lo importante que es esto. Para hablar de la importancia y cómo se logró, ya tenemos desde Madrid, España, en línea telefónica, algo más de las 9 de la noche allá en Madrid, específicamente 9:45. Ya tenemos a la líder de las Damas de Blanca, Huberta Soler, que acaba de llegar allí procedente de Estrasburgo. Un placer y las gracias por estos minutos, Huberta, como siempre.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro. Buenas tardes, Coferia. Buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me puedan escuchar. Sí quiero decirle que esto es una noticia muy buena, puesto de que Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, al igual que Guillermo Fariña y yo, Beto Soler, no estuvimos los días que estuvimos en Estrasburgo para pasear, no solamente tampoco para conocernos entre los galardonados del premio Sájarov, sino también estábamos para hacer nuestros pedidos al Parlamento Europeo, la Unión Europea, y entre nuestros pedidos estaba de que se pidiera, hiciera una investigación internacional sobre el asesinato de Harold Cepero, al igual que Ovaldo Payá, y también se mentó de Laura Poyán, pero bueno, realmente bien comprobado está con testigos lo que ha pasado con Ovaldo Payá, y para nosotros ha valido la pena poder encontrarnos, primeramente hacer una red entre 22 galardonados del Premio Sájarov, pero también que los parlamentarios, los eurodiputados, pudieran oír nuestro pedido, nuestro reclamo, que incluyeran en el informe todo lo que estábamos pidiendo en beneficio, no solo de la investigación de Ovaldo Payá, sino y Harold Cepero, sino también lo que estamos pidiendo para Sonia Garro, para los presos políticos, la protección para todos los premios Sájarov, la protección para los presos políticos, la protección para todos los activistas de derechos humanos. Y pues nada, esto es una vez más, es algo bien positivo, y que fuera bueno que todo el mundo que está preocupado en Cuba sepa esta realidad, esta cosa tan positiva que hemos podido lograr por parte de los eurodiputados.
Bueno, antes de entrar con Omar, vamos a felicitar en este momento que nos acaba de establecer contacto desde Guines, Omar, antigua provincia de La Habana. Pues es un oyente que nos está escuchando en este momento y escuchando a la líder de la Dama Blanco, Berta Soler. Bienvenido a este oyente desde Guine.
Cómo no, y que siga ahí en sintonía para que sepa lo que está pasando y tal vez esto motive a esta persona.
Omar, sé que ya vas a entrar con Berta. Creo que desde el punto de vista político, a menos de 24 horas de partir, Berta, Rosa María y Fariñas de Estrasburgo, donde Berta en exclusiva nos dijo la labor que estaban realizando, que ya se haya producido este pronunciamiento, creo que tiene una importancia del poder que está adquiriendo en el debate la oposición interna.
No, y sobre todo tiene la gran importancia demostrar el potencial que tiene la capacidad de los activistas de salir y estar cara a cara con los cuerpos políticos. Como bien tú decías, esta es la instancia más grande donde se ha pronunciado en favor de esta investigación internacional. A nivel de cuerpo político, hay personalidades en el mundo.
Y periódicos y demás.
Que la han apoyado, pero no es lo mismo un cuerpo como el Parlamento Europeo. Yo creo que es bien importante, le da un sentido de institucionalidad a esta petición. Y sobre todo le da un sentido más global, ¿no? Va más allá de que un país, un diputado de un país, etcétera. Estos son una serie de diputados de lo que es posiblemente el segundo cuerpo político más importante del mundo, que es la Unión Europea, sin lugar a dudas, Berta. Pero me gustaría preguntarte, sé que hablaste con varios ganadores del Premio Sájarov, precisamente en estas cuestiones de cabildeo. ¿Quiénes fueron los que se mostraron tal vez más receptivos a esta petición, o qué anécdotas nos puedes contar de cómo fue este trabajo allí en el Parlamento Europeo?
Bueno, mira, valió la pena esta red entre galardonados. Sí, realmente la mayoría hablaban otro idioma, chino, inglés, portugués, que no era el idioma nuestro. Pero bueno, teníamos ahí a Rosa María Payá, que bastante se defiende y habla en inglés. Y sí te puedo decir que pudimos hablar muy de cerca con el arzobispo premiado en el 2001 de Angola. Pudimos hablar también con la esposa del chino premiado en el 2008, quien está preso domiciliar. Pudimos también hablar con la premiada del 2005, Hawa Ibrahim, al igual que con Reporteros Sin Fronteras, que fueron premiados en el año 2005, al igual que nosotras. Pudimos hablar con el sacerdote también, con Sabater del País Vasco, que fue premiado también en el 2007. Y bueno, en fin, tuvimos un encuentro y estas personas premiadas al igual que nosotros, galardonada con el premio Andrei Sájarov, se demostraron muy positivos. Esto es por mentarte a algunos, porque hemos podido hablar con muchos, aunque no podíamos entender sus idiomas, pero sí nos felicitaban, nos agradecían y tenían ese apoyo que nosotros necesitamos como galardonados, ¿no? Y pudimos ver en esta red que no solo Cuba tiene problemas, tenemos problemas Cuba, pero las características de cada región, de cada país, es diferente y se pudo abordar todas las problemáticas que tenían cada región, cada país, donde estaba presente 22 galardonados con el premio Sájarov en el 25 aniversario. Esto valió de mucho y creo que va a seguir funcionando bien. De la hora en punto que, bueno, en Cuba no contamos con las nuevas tecnologías avanzadas, que en este momento lo más que tenemos son teléfonos celulares, pero sí podemos entre nosotros entrelazarnos y podernos unir para un momento determinado hacer un pedido, no solo para Cuba, sino para cualquier otro país donde existan premios Sájarov cuando estén en dificultad.
Ahora, Berta, me llama la atención que entre las nacionalidades de las personalidades que estuvieron allí en esta celebración, hablaste con el premiado de Angola y de China, dos naciones con las cuales el gobierno de Cuba mantiene históricas y excelentes buenas relaciones. A pesar de las diferencias idiomáticas, culturales y demás, personalidades como de estas naciones allí en Estrasburgo tienen un conocimiento de la temática y de lo delicado que es el tema de los derechos humanos en nuestra querida patria.
Bueno, mira, primeramente sí, Angola no estaba muy de cerca, no conocía muy de cerca la problemática de Cuba, puesto que hablábamos y se sorprendían. Luego, después de los debates, cuando estábamos en la cena, nos preguntaban, muy preocupados, ¿no? Y le contamos un poco más allá de lo que podíamos hablar en el debate, o lo que pudimos hablar en el debate. Te puedo decir que con la China, la que representa a su esposo ya que está preso, esta muchacha no se alarma tanto, puesto que China está pasando realmente en momentos pero muy difícil cuando uno lo compara conjuntamente con Cuba. Pero siempre decimos que la dictadura, no hay dictadura ni de izquierda ni de derecha, es dictadura. Cuando hay dictadura, la dictadura siempre va a accionar, va a, ¿cómo se llama?, a arremeter contra el pueblo que realmente él lo tiene oprimido. Y no importa ni que sea ni de izquierda ni de derecha. Es más, nosotros decimos que no hay ni de izquierda ni de derecha. La dictadura es dictadura.
Ahora, Berta, yo quisiera hacerte la pregunta al revés, ¿no? Tomás ha preguntado de que cuántos de esa gente conocían del tema de Cuba. La pregunta mía es, ¿cuánto conocían ustedes de los temas y las situaciones de dictadura de estos otros países y hasta qué punto eso los ha ayudado a ustedes en su trabajo, le ha ampliado el horizonte de entender las realidades del mundo moderno?
Bueno, mira, realmente no conocíamos mucho, conocíamos pero no tan profundo como todas las cosas que se planteaban ahí en estos encuentros que hemos tenido con los eurodiputados. Realmente esto es una forma más para poder aprender un poco más, que lo que no está sucediendo en tu país no puedes permitir que suceda, y lo que sucede en otro país vamos a tratar de resolver, de que mejore o que cambie en otro país, y esto nos da una visión de podernos ayudar, y que en el mundo moderno realmente no hay nada perfecto, y que en el mundo moderno donde hay problemas, donde hay violaciones de derechos humanos, de derechos elementales, cuando hay violaciones a los niños, hay que tratar de poner la mano en todas las personas que puedan para que se pueda resolver la situación en diferentes países. No solo vamos a hablar solamente de Cuba, porque hemos visto que realmente en Sudán también pudimos hablar con Argelia. Argelia está que realmente nos quedamos chiquitos, pero bueno, no vamos a hacer comparación Cuba con Argelia, con Angola. Lo que realmente vamos a tratar de hacer todo lo posible con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de todas las personas de buena voluntad y de muchos gobiernos, de que en todos estos países donde hay violaciones de derechos humanos, de los derechos elementales, de las violaciones con niños, de que realmente se resuelva la situación.
Berta, ahora que me hablas de esto, se me ocurre algo que no sé si sería practicable, pero de ese intercambio de ideas entre todos ustedes, ¿han contemplado tal vez una declaración conjunta de todos los premios Sájarov sobre los temas en que concuerdan, los temas que se repiten en cada uno de sus países. ¿No crees que tendría peso una declaración conjunta de los 22 premios Sájarov diciendo la situación en nuestros países es la misma? Como tú bien dices, todos estos son dictaduras, no importa el color que tengan. ¿Sería factible esto?
Sí, bueno, mira, yo pienso que sí que es muy efectivo, es bueno, puesto que ya nos conocemos, ya podemos entrelazarnos por lo menos por correo electrónico, podríamos ponernos de acuerdo y hacer una declaración en conjunta para todos, denunciar las violaciones que hay de derechos humanos, derechos elementales, pero también las violaciones, violación infantil. Aparte de que podemos también decir que la Unión Europea, el Parlamento Europeo saca un informe, o sacó un informe o va a sacar un informe con respecto a todo lo que hemos planteado todos nosotros, pero a veces se queda algo fuera que no lo incluye en ello, y esto fuera muy bueno para podernos ayudar entre sí con la red que tenemos con todos los galardonados del premio Sájarov.
Bertica, sabemos que no tienes todos los detalles, lo que está por delante, pero ¿hasta cuándo vas a estar fuera? ¿Cuándo piensas regresar a Cuba?
El día 7, si Dios quiere, el 7 de diciembre estoy en Cuba. Bueno, voy a estar unos días aquí en Madrid, no tengo la agenda todavía, porque la agenda nunca la llevo yo. Claro. Bien, aquí la lleva, bueno, Blanca Rey, al igual que, ¿cómo se llama? Alejandro Raga. Pero luego después me voy a Lituania, que en Lituania están invitados o escogieron 3 Sájarov para estar presente allí en Lituania. Y yo soy una de las 3 escogidas y bueno, nada. Voy a estar en Lituania unos días, 3 días, y ya el día 7, si Dios quiere, Dios mediante, estaré en mi tierra patria, Cuba, que me está llamando.
Bueno, tú no te preocupes, que Omar y yo, donde quiera que esté en Lituania, donde quiera Cuba, el día te persigue. Miro Felita como se ríe.
Bueno, como, como ya sabes, en Lituania vas a encontrar un ambiente muy muy favorable, mucha solidaridad en Lituania con el caso de Cuba. Y curiosamente, de esos 3 premios Sájarov invitados, 2 son cubanos, según tengo entendido en este evento que va a haber en Lituania. ¿Qué piensas llevar allí, Berta?
Bueno, primeramente estamos buscando, ya que somos premios Sájarov, tenemos una dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, que es premio Sájarov y que lleva 18 meses en prisión. Estamos pidiendo la libertad de Sonia Garro, que es muy importante. En segundo lugar, el respeto a los derechos humanos, que cese la violencia policial contra las damas de blanco, contra los activistas de derechos humanos, y exigirle al gobierno cubano que respete un poco más a nosotros, que somos premios Sájarov, que bastante que le preocupa, y por la preocupación que somos premios Sájarov, por eso es que arremete contra nosotros y invocar una vez más y pedir una vez más al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, a todas las personas que tienen que ver con los premios Sájarov, que tengan en cuenta siempre a Cuba cuando vayan a seleccionar un premio Sájarov, que mientras más premios Sájarov tengamos en Cuba, más fuertes somos, más protegidos estamos, y el gobierno, pese a que recrudece su represión contra los activistas de derechos humanos, contra los premios Sájarov, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a poder echar para adelante para poder lograr una Cuba nueva, para cambiar la historia de Cuba y para poder apoyar y guiar y denunciar todas las violaciones de derechos humanos que existen en nuestro país.
Bueno, pues descansa, Berta, y seguiremos tu itinerario. Y por cierto, regresas a Cuba el 7 de diciembre, Omar, justo a tiempo, 3 días antes, el 10 de diciembre, importante fecha, claro. El Día Internacional de los Derechos Humanos. Berta, que tendrás muchas así actividades, la Dama de Blanco.
Claro, los días de derechos humanos en Cuba, no en otro país.
Exactamente, así es como tiene que ser.
Bueno, descansa, Berta, y que tengas pues un plácido estadía ahí, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Bertica. Extensivo, como todos los días, el agradecimiento para nuestro colega diariamente, Omar López Montenegro, así como para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelio Oviedo. Saludando a Fausto Canel, el productor de aquí de visita en Cuba al Día, en nuestro estudio. Gracias a Fausto por visitarnos. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes, la costumbre, como todos los días a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.